RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Empezamos una nueva emisión de Soundtrack, el programa de la radio universitaria que destaca las mejores características de las producciones cinematográficas que acompañan nuestros días. Soy Iliana Aparicio y hoy nos acompaña Stephanie Loaiza desde el centro del departamento del Cesar, Curumaní, y Albeiro Camargo desde Paipa, la capital turística y termal de Boyacá. En el apoyo del Control Master nos acompaña Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Las dificultades que muchas veces se conoce y que a través de los medios de comunicación también en pocas oportunidades se nos revelan, así es la realidad de miles de migrantes afroamericanos que anhelan llegar a territorios europeos para sacar a flote sus talentos y hacer realidad los sueños que emergen en medio de la pobreza y la desigualdad social. Amigos de Soundtrack, en esta oportunidad hablaremos de la película 14 kilómetros, una cinta cinematográfica con un contexto sociológico bastante evidente.
Precisamente el contexto de esta cinta cinematográfica nos traslada hasta el continente africano, donde a diario millones de personas sufren pues las vehemencias de la desigualdad social, y por ese motivo pues surge la necesidad de abandonar el continente para llegar hasta Europa, donde anhelan pues encontrar mejores condiciones de vida y la oportunidad de mostrar sus talentos, aunque pues no se tenga garantía de absolutamente nada.
Por supuesto, Iliana, como lo mencionas, desafortunadamente la realidad mundial es muy desigual y en el continente africano es donde se sufre la peor parte. Precisamente en esta película entendemos que el hambre no tiene en cuenta ni barreras, colores ni fronteras y que muchas personas tienen que correr el más grande riesgo de su vida para buscar mejores condiciones.
Efectivamente, compañeras, es una realidad latente que tal vez en este momento viven muchas personas, pero que los medios de comunicación no nos permiten conocerlo y nuestra corta visión tampoco permite tener esa empatía con quienes nacen con esta infortuna y deben enfrentarse a los largos caminos, no por un viaje placentero, sino por necesidad. La película 14 kilómetros es dirigida por el cineasta y guionista español Gerardo Olivares, pertenece al género drama documental. Es producida en España, su estreno se realizó en el año 2007 y es protagonizada, los tres principales protagonistas en esta película son Búa, Violeta Zuni y Mukela Kanu.
Precisamente, Albeiro, sobre estos personajes que nos acabas de mencionar, hay que decir pues que todos son totalmente africanos, ¿no? Y aunque tienen distintas historias de vida, todos comparten el mismo objetivo, que es cambiar pues esa difícil realidad en la que viven en sus países. En su intento tienen que someterse en un peligroso y largo viaje hacia Europa, atravesando pues Malí, Nigeria, Argelia y Marruecos, en medio pues del calor y la soledad pues desértica que presentan esos paisajes que tienen ellos que atravesar.
Ileana, y me parece que es una película que denota además un lado muy claro y humano, dejando ver cómo esa realidad que enfrentan los inmigrantes, no solamente en África, sino también en países de pronto de nuestro contexto latinoamericano. Aquí vemos cómo surgen las dinámicas de los contextos sociales y las tópicas realidades de la inmigración, que, como les decía, sin ir más allá, también está presente en nuestro continente, principalmente en países como México y Venezuela.
Compañeros de Soundtrack, en esta película nos encontramos con escenas muy cercanas a la realidad y muy difíciles de asimilar en una cultura moderna. Vemos cómo en el África las mujeres son tratadas como mercancía, siendo intercambiadas por animales o dinero. Costumbres que generan rechazo totalmente. Ese fue precisamente el motivo para que la joven Violeta tuvo que abandonar el continente. Si no escapaba, pues ella tendría que asumir el rol de esposa de un hombre que ofreció 10 vacas a cambio de ella. Escuchemos la siguiente escena.
Mire usted, a ver, lo he estado pensando.
¿Y qué?
Es poco.
¿Poco?
Quiero más.
¿Cuántas?
Pues...
¿Cuántas quiere?
Por lo menos 20, es lo justo.
¿20 vacas? Eso no. Es una barbaridad. Le ofrezco la mitad, 10 vacas que por no. Su hija. Son de buena raza. Piénselo, no sea que luego se vaya a arrepentir.
Es una chica muy buena. Ya verá cómo cuidará bien de usted. 10 vacas son muy pocas. Es muy buena.
A ver, si lo que me ofrece son 10 vacas, me tiene que compensar con 100 kilos de sal. Vale. Y más dinero.
Está bien.
La fiesta la paga usted.
No hay problema.
Si no, no hay boda.
¿Le parece bien?
¿Le parece bien?
Sí.
La paga usted, ¿de acuerdo?
Pago. Sí.
Pues arreglado. Por mi parte, trato hecho. Vaya a verla. Su futura esposa le está esperando. Vaya.
Precisamente, Estefanía, esa escena que acabamos de escuchar nos presenta un tema bastante repugnante. Y es precisamente esa ideología existente en esos territorios periféricos y subdesarrollados, ¿cierto? Donde los hombres se creen superiores a las mujeres y personas que también pues pretenden tener posesión sobre los derechos de los demás. También la trama de la película se desarrolla en medio de una cultura en retroceso, donde sobresalen los abusos, la violencia, la pobreza, la esclavitud y pues además también como el anhelo que tienen las personas por cumplir algunos sueños, ¿no?
De acuerdo, Ileana, son costumbres lamentables en estas regiones marginales, donde existen culturas como el matrimonio infantil, un acto que denota abuso y aumenta la esclavitud, y enaltece una cultura liderada por el machismo radical, donde la mujer es utilizada como moneda de cambio y muchas veces su valor es inferior incluso que el de un semoviente como una vaca.
Así es, totalmente, compañeros, aunque la mayor parte de la película nos deja ver las dificultades y los grandes retos para buscar mejores condiciones de vida, también es importante resaltar el lado claro de esta película y por eso destacamos valores como la amistad, el compañerismo, los sueños y el amor, por supuesto. Por ejemplo, recordamos también ese sentimiento de respeto entre Buda y su hermano y más adelante el amor y compañerismo entre Buda y Violeta. Definitivamente esta es una película llena de valores, realidades y sentimientos y sueños encontrados.
Efectivamente, bueno, esta película pues nos llena de muchos sentimientos, ¿no? Que pues más adelante con nuestro personaje lo iremos analizando. Bueno, seguimos avanzando acá en Soundtrack a través de Radionat Virtual. Hoy estamos hablando de la película 14 kilómetros, una producción española, que denota las condiciones de las personas que emprenden largos viajes desde África para llegar a Europa en busca de mejores oportunidades, ¿cierto? Y precisamente el nombre de la película surge por la distancia de 14 kilómetros que separan el África de Europa por el estrecho de Gibraltar.
Qué buen dato, un dato bastante interesante. A veces no conocemos cómo de dónde proviene el nombre de las películas que estamos observando, Ileana. Entonces, esos 14 kilómetros son esa distancia que separan al continente africano del estrecho de Gibraltar. Este tipo de cine solidario que nos presenta el director son producciones basadas en realidades exactas. Y yo creo que, compañera, está siendo un buen momento para hablar también de la banda sonora. Estamos en Soundtrack y es momento también de escuchar algo de la banda sonora de la película 14 kilómetros. Escuchemos esto. Esta pieza musical es una producción del maestro español Santi Vega, quien para la banda sonora de esta producción puso acordes muy alegres y también algunos que inspiran algo de nostalgia. El artista complementó la producción con voces, guitarras, flautas, armónica, percusiones, sellos, sintes, samplers y muchos más elementos sonoros que fueron mezclados en el estudio Soundgarden y que enaltecieron sin duda cada escena de esta excelente producción.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Bien, amigos, y después de conocer las características de la película 14 kilómetros de Gerardo Olivares, una producción a manera de documental y ficción que en realidad pues muestra situaciones reales, situaciones verdaderas. Ahora es momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. En esta oportunidad pues nos acompaña Pablo Emilio Cabra, docente universitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y nos compartirá precisamente sus apreciaciones sobre la película 14 kilómetros desde un punto de vista sociológico. Bienvenido, Pablo, y quiero iniciar preguntándote si esta producción sí le pareció fiel a la verdad sociológica de los inmigrantes o es más cercana pues, a una ficción.
Gracias, Ileana. Muy buenos días para todos. Gracias por tu invitación. Bueno, en cuanto a la pregunta que me haces, en efecto, sí es leal a la realidad, en todo contexto, porque si bien pues los personajes y la historia en sí es ficticia, todo lo que ocurre alrededor de la historia es lo que ha pasado y lo que pasa, no solamente en África, en esas migraciones de África hacia Europa, sino en general en todas las migraciones, en las migraciones de México, Estados Unidos, en las migraciones inclusive que se están dando actualmente aquí en Colombia, con objeto del problema con Venezuela. Entonces, digamos que nunca puede decirse que es ficción una cosa que realmente pasa, ¿sí? Que se hace en el marco de la ficción, de la película, los personajes, pero que lo único ficcional en este caso serían los personajes, porque la historia son historias que se repiten y son historias que todo lo contrario en este momento no muestran en la película, no muestran la crudeza y tratan de mostrar algo, por lo menos la crudeza con la que realmente ocurren los procesos migratorios, no la alcanza a mostrar. O sea, es muchísimo más suave en la película ver, teniendo en cuenta el contexto de las violaciones, del maltrato a la mujer, el patriarcalismo, digamos todo este andamiaje de la modernidad, que el hombre es el que de alguna manera está gobernando, digamos, los destinos de unos pocos, ¿no? Ese patriarcalismo, si digamos, se ve, es evidente también la sumisión de la mujer, es evidente la corrupción tanto de los países emisores como de los países receptores de migrantes. Entonces, pues diría yo que para nada, es antes más suave, suaviza más la historia, suaviza más la realidad, ¿no?
Pablo, es un gusto para nosotros tenerte en este programa de Soundtrack. Bien, para iniciar en este proceso de preguntas y respuestas, te quiero comentar que esta película nos demuestra que en la frontera no paran las necesidades de cada contexto, tampoco el deseo de los individuos por alcanzar sus sueños, olvidar la injusticia y fortalecer sus talentos. Pablo, ¿consideras que esta es una realidad social que está presente en nuestro continente latinoamericano?
Es total, o sea, aquí digamos no se puede desconocer todo lo que nos está pasando con relación a la migración. Por ejemplo, países tan grandes como Estados Unidos, naciones que se han formado a partir de la migración, en ese momento inclusive son enemigos del migrante. El migrante se ve como un invasor. El migrante es un invasor, el migrante viene a quitarme a mí el trabajo, viene a usurpar mi puesto como nacional. Y eso es lo que está pasando aquí en Colombia con el proceso venezolano. Si bien el migrante venezolano no es un migrante que venga, digamos, en búsqueda de una oportunidad, más que es un refugiado, ¿sí? Se viene a refugiar de una situación social en Venezuela, pero también viene a vivir una situación social aquí en Colombia, porque si bien nosotros no estamos tan mal como Venezuela, pero sí estamos afrontando una realidad social muy complicada. Ahora, el venezolano, la única vía de escape que encuentra y el único paso también que encuentra para poder bajar hacia Sudamérica o continuar hasta Panamá es el paso por Colombia. Entonces también al venezolano se le ha juzgado, al migrante venezolano se le trata como un invasor. Por eso me refiero con el término de invasor, porque se le ha endilgado el papel del invasor, el papel del usurpador, y eso no es así. Ahora, el venezolano también lo que ha tratado de hacer es pasar también, pasar hacia otros países, hacia Ecuador, hacia el mismo Brasil, hacia Chile, que digamos ahorita Chile es uno de los mayores receptores de migrantes. Pero también son las políticas internas las que hacen también que esa realidad aún sea aún más cruda. Si bien, por ejemplo, nosotros los colombianos o acá se ha acogido al venezolano, también hay un problema de xenofobia terrible. Aquí el venezolano no es la persona que está intentando trabajar y luchar, sino es el ratero, es el delincuente. Entonces, pues, nosotros podríamos decir que nosotros también en muchas circunstancias nos pasó lo mismo en Estados Unidos en una época. A nosotros también nos tildaron de narcotraficantes, de pones, pero no todos lo somos. Entonces, es también mirar esa realidad, mirar el individuo, mirar esa subjetividad, ¿no? Porque también se generaliza por unos cuantos y no se entra tampoco a ver esa realidad social, lo que está pasando realmente, esa herencia del modernismo, ¿no?
Pero mira que sí generaliza toda una ideología y un pensamiento, digamos, frente al país que está allí migrando, ¿no? Digamos que en el contexto, colocas tú como ejemplo de los colombianos, se tachó al colombiano precisamente por el comportamiento de unos pocos como bárbaros, como narcotraficantes. Lo mismo ocurre, digamos, con los venezolanos. Entonces, digamos que ese pensamiento se va homogenizando y se va generalizando y se va institucionalizando también.
Sí, claro. Precisamente eso es lo a donde yo pretendo llegar. Si a nosotros, digamos, nos tildaron en una época, en la misma Venezuela, en Estados Unidos, por nombrar esos dos países nomás, y nombrar a España, pues a Europa, y meternos con Europa, nosotros somos tildados precisamente de delincuentes, de narcotraficantes, en fin, una serie de yo diría que insultos también hacia nosotros. Pero precisamente nosotros no debemos hacer lo mismo. En este momento que está viviendo Venezuela, no acoger al venezolano, no tratar al venezolano como el usurpador, porque nosotros también fuimos usurpadores, entonces en ese mismo, en ese orden de ideas fuimos usurpadores en su país, en los años 70. La migración en los años 70 de Colombia a Venezuela fue muy grande, entre los años 60, finalizando los 60 y los 70, fue grande, cuando Venezuela precisamente vivía el boom del petróleo, y Colombia pasaba y sigue pasando, ¿no? Porque pues esto no es de ahora, sino de antes, sino sigue sucediendo, pero una situación compleja, económica, política y social que ha vivido Colombia por muchísimos años. Entonces, en ese momento también hubo muchísima gente que migró hacia Venezuela y se refugió en Venezuela e hizo sus capitales en Venezuela. Entonces, debemos pensar en que nosotros también debemos es acogerlos y no rechazarlos. Y obviamente, entre los colombianos que fueron a Venezuela, hubo mucho delincuente, claro. Entre los venezolanos que están mirando a Colombia, ¿hay delincuentes? Claro que sí, pero no digamos generalizar. En este caso, me parece muy interesante, es en la película 14 kilómetros, es que ellos son una familia, o es un grupo que se va. Generalmente son grupos, bueno, ahí solo son tres personas, pero general son grupos, son grandes grupos que tratan de pasar, empiezan por el pasar el Sahara, pasar todo esto y llegar a Marruecos, y ahí en Ceuta, Melilla, que son los puntos claves, y pasan el estrecho. Digamos, todo ese periplo, mira que está asignado por la tragedia, por una tragedia, no solo una tragedia familiar, una tragedia también muy personal. Entonces, yo diría, precisamente, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en Colombia cuando acogemos a un venezolano, pero le decimos, no, es un ampón? Todos son ampones, no todos son ampones. Y, por ejemplo, allí en África, la situación en África es todavía más difícil que la que nosotros vivimos aquí en Colombia. Es muchísimo más compleja. No solo por todo el problema político y social, sino precisamente porque África ha sido uno de los de las cenicientas de la colonización, ¿sí? Y de la colonización europea. Allí sí hubo un proceso de depredación del colonizador europeo con África. Claro, aquí también hubo un proceso, pero hablando del inicio de todo este problema social que tiene África, África tiene grandes problemas precisamente porque ha sido un punto de depredación de las grandes potencias. Empecemos por Inglaterra, por Francia, por la misma Bélgica, por Holanda, en fin, Alemania en menor medida y Estados Unidos un poquitito. España, por ejemplo, que tuvo todo el levante español, todo lo que ahora se llama el levante español, es Marruecos y toda esa franja del Sahara levantino o del Sahara español. Entonces, hay que mirar es cómo el individuo se ve abocado por muchas circunstancias a buscar otros derroteros, ¿sí? Y al llegar a unos destinos donde no es bienvenido. Y sin embargo, ha sido mano de obra en Europa. El mismo africano ha sido mano de obra en Europa, pero una mano de obra mal paga, una mano de obra esclava prácticamente. ¿Y esclava de qué? Esclava de unas monedas, esclava de un sueldo irrisorio. Entonces es lo que también pasa en este momento, lo que está pasando y ha pasado en Estados Unidos. Y Estados Unidos, como les decía, es una nación formada a partir de la migración. Empecemos con los cuáqueros que vinieron cuando la reforma de la iglesia empiezan a bajar y es cuando se empieza a formar acá las colonias en las costas del oeste norteamericano. Entonces empiezan a formarse las grandes colonias y se hace a partir de una migración. Y esa migración fue la que también acabó con los nativos americanos. Entonces hay que hacer como un equilibrio entre lo que la migración y la invasión también, la depredación. Y Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, las políticas migratorias de Trump son demasiado drásticas, ¿no? ¿Y quién fue el que lo subió realmente a la presidencia? Los latinos. Entonces, ahí hay un análisis interesante que hacer frente a eso, ¿no? Digamos, Florida fue uno de los estados que más apoyó la candidatura de Trump y es de los estados que se ha visto más golpeado por las políticas migratorias. Y eso que Estados Unidos tiene migrantes de todo el mundo.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Bueno, Pablo, me parece muy interesante hacer como ese aterrizaje al contexto latinoamericano y precisamente relacionando con la situación que han vivido países como México, Venezuela y Colombia. Es decir, que se está haciendo en el caso de Colombia frente a la situación de Venezuela estamos haciendo como una estigmatización, también como que nos hemos olvidado de que en algún momento muchos colombianos también pasaron por situaciones similares. Eso significa que en algún momento hemos sido indiferentes ante algo tan real y tan grave que sucede en nuestro contexto.
Sí, claro, sí, lo que mencionaba anteriormente. Hemos sido indiferentes y hemos sido agresivos con el venezolano. Sí, en muchas ocasiones he escuchado que dicen, ah, no, pero atracaron no sé qué, tal tienda, tal cosa, ah, pero eso fue un venezolano. Pero una vez se lanza el juicio, se estigmatiza sin saber realmente si lo fueron o no. Como les decía, hay que ver también esos aspectos, ¿no? Cómo nosotros, como nacionales, adoptamos una postura agresiva, xenófoba, ante los venezolanos, sin saber realmente la realidad que están viviendo, o la realidad que nosotros también vivimos en alguna época. Es analizar eso, y analizar que el migrante no es un invasor, y que todo lo contrario puede ser más bien un elemento de construcción social y económica, sin que se vuelva, como les decía con respecto a Estados Unidos, sin que se vuelva un esclavo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, que llegan a Estados Unidos, pues llegan a hacer labores, y nosotros los colombianos, inclusive todos los latinoamericanos en general, digamos acá, salimos como abogados, como ingenieros, como profesores, sociólogos, en fin, y llegamos allá, y llegamos a hacer labores de lavar baños, lavar piscinas, en fin, y eso no es solamente hace unos años, sino toda la vida. Que por el famoso sueño americano, que pienso yo que ese es uno de los aspectos también determinantes. Pero en el caso del venezolano, no llega con un sueño. Primero llega es a suplir una necesidad, que es comer, vivir, para poder realmente salir adelante. Ahora, hay una migración venezolana. También hay que mirar todos los aspectos. Y hay una migración venezolana que es la migración del venezolano que tenía dinero y que tiene dinero y viene y se posesiona acá también de una industria, en fin, de una posición. Es posicionarse, ¿no? Económica y socialmente. Ya con dinero. Ese migrante, ese es un grupo que hay que tratar de separar, o sea, porque es la gente que viene con dinero.
Curiosidades Soundtrack.
Agradecemos la participación del docente Pablo Cabra en esta emisión de Soundtrack y seguimos con el top número 5 de la película 14 kilómetros. Top número 5.
En el año que se estrenó esta película documental, el director Gerardo Olivares contó que estuvo muy involucrado en la producción, tanto que se vio afectado por 6 malarias y un grupo de guerrilla los persiguió en la grabación de algunas escenas en el desierto.
Top número 4.
Ilyasu Alzuma, que intervino en la gran final de la producción, es el único actor profesional de los protagonistas. Ella hizo el papel de Violeta y fue precisamente cuando Gerardo Olivares eligió a una chica de 16 años que tuvo que superar el impedimento de su padre para actuar. Por su parte, el joven Adun Musa interpreta a Buba después de que un jugador de fútbol local renunciara al papel por motivos religiosos.
Top número 3.
Desde el momento de su lanzamiento, los críticos del cine, además de resaltar la historia dramática del contexto social, han destacado mucho más la banda sonora, la escenografía y principalmente la fotografía de los paisajes africanos cautivadores.
Top número 2.
La realización de la película estuvo llena de sentimientos y remembranzas para el director, ya que él es descendiente de una pareja de inmigrantes que llegara a España en el siglo anterior. Los compañeros de la producción contaban que en medio de las grabaciones en el desierto de Teneré, varias oportunidades Gerardo Olivares dejaba escapar lágrimas al ver los camiones llenos de personas que avanzaban en búsqueda de sus sueños con las pocas cosas que poseían y sin conocer la otra realidad que les esperaba en Europa. Encontrarse con la realidad, además de despertar su lado más humano, le permitió fortalecer ideas con situaciones reales para plasmarlas en el guión de la película.
¿Y el top número 1?
A tan solo semanas de su lanzamiento, Esta producción obtuvo el premio a la Espiga de Oro en la Semana Internacional del Cine de Valladolid en 2007 y fue la primera película española en obtener este galardón en el festival. Este mérito fue otorgado por la calidad en fotografía y banda sonora.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.